Continuamos con el tema 8. Vamos a ver la continuación de lo que habíamos visto. Habíamos visto unos principios inmediatos y ahora vamos a ver las proteínas. Bueno, las proteínas están constituidas todas por aminoácidos y de los 20 aminoácidos que tenemos, con esos 20 aminoácidos se van a sintetizar las proteínas. De esos 20 aminoácidos, 12 de ellos van a poder ser sintetizados por el organismo, pero 8 no se pueden sintetizar por el organismo y esos 8 se llaman esenciales. Esenciales significa que no se pueden sintetizar, que los tenemos que aportar. Y esos 8 son lisina, triptófano, treonina, metionina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina. En los bebés, además de estos 8, también la histidina tampoco se puede aportar. Si nos faltan estos aminoácidos esenciales, pues no se pueden formar las proteínas que tienen que estar constituidas por ellos, ¿no? Bueno, los vegetales son una fuente de aminoácidos esenciales, es decir, no los puede sintetizar nuestro organismo, tenemos que aportarlos y los aportamos con los alimentos. Algunos vegetales tienen aminoácidos esenciales, por ejemplo, tienen treonina, tienen fenilalanina, pero no tienen, por ejemplo, lisina y triptófano, Entonces, muchas veces es preciso combinar los alimentos para que realmente en una alimentación adecuada tengamos todos los aminoácidos. Por eso, hay cosas de nuestra tradición que se hacían y tenían su motivo. Y era que, por ejemplo, el hacer alubias con arroz, judías con arroz, alubias de color, alubias blancas con arroz. ¿Por qué? Porque de esa manera metemos los aminoácidos esenciales. O el bollo de harina con leche. O la leche con copos de maíz. Es una manera de meter todos los aminoácidos esenciales. Y bueno, la calidad nutritiva de las proteínas depende de los aminoácidos que las forman. A ver, las proteínas de origen animal son proteínas completas. En cambio, las de origen vegetal tienen falta de aminoácidos esenciales. Tienen falta de triptófano, de treonina, de metionina, que es importantísimo, de lisina. Y, en cambio, como digo, las proteínas de origen animal sí que tienen son proteínas completas, ¿no? Bueno, la dieta del adulto debe tener como mínimo un contenido proteico óptimo para que sea óptimo de 56 gramos al día en los varones y en las mujeres de 44 gramos al día de proteínas. Y de esas proteínas que tienen que llevar, el 40% deben ser de origen animal para que realmente tengamos todos los aminoácidos completos. Bueno, entramos ahora en las vitaminas, otro nutriente que se caracteriza porque es necesario para catalizar muchas reacciones biológicas. Estos nutrientes, las vitaminas, no se necesitan en cantidades grandes, se necesitan en pequeñas cantidades. Y el ser humano no puede sintetizar vitaminas y entonces las tiene que aportar por medio de los alimentos. Algunas son sintetizadas por organismos de nuestra microbiota, concretamente de los microorganismos intestinales. Por ejemplo, la vitamina K es sintetizada por microorganismos intestinales, la vitamina B1, el ácido fólico y la vitamina B12. La vitamina A se sintetiza a partir de carotenos, por ejemplo, lo que lleva la zanahoria, carotenos. La vitamina D se sintetiza a partir de precursores por medio de la exposición solar y en condiciones normales, bueno, siempre que haya una dieta variada, pues no se necesitan aportes de vitaminas extras, es decir, no tenemos que estar diciendo ahora voy a tomar vitaminas tal, no, porque la dieta variada nos va dando todas las cantidades suficientes, las vitaminas se necesitan en muy poquita cantidad. Y las vitaminas solo tienen que aportarse cuando realmente hay carencias, carencias por haber tenido alguna enfermedad o por tener alguna falta. Si no, con la alimentación normal tenemos todas. Bueno, las vitaminas se llaman unas liposolubles porque se disuelven en grasa y otras hidrosolubles porque son más disolvibles en agua. Bueno, dentro de las hidrosolubles tenemos aquí un cuadro que tenemos la vitamina B1, la B2, la B6, la B12, el ácido fólico, el ácido pantoténico, la biotina y la vitamina C. Estas son hidrosolubles. Y liposolubles son estas que tenemos ahí, la A, la D, la E y la K. Bueno, estas liposolubles se absorben con lípidos en la dieta, Y cuando hay una alteración de la absorción intestinal, bien porque hemos tomado antibióticos y se ha destruido la microbiota intestinal, pues se puede reducir esa absorción, Estas vitaminas se absorben, a nivel intestinal y se quedan, como si dijéramos, en un depósito. No se eliminan por la orina. En cambio, vamos a ver que las vitaminas hidrosolubles sí que se disuelven, o sea, sí que se pueden eliminar por la orina. Estas son las hidrosolubles, hemos visto todas las que corresponden al grupo B, al grupo C, y no se almacenan como hemos visto las otras, excepto la vitamina B12. La vitamina B12 sí se almacena, pero el resto de ellas se elimina por la orina. No se acumulan y no altera la salud tampoco el exceso, es decir, si tenemos más, aunque no se acumulen, no nos pasa nada por tener más. El grano de trigo completo es muy rico en vitaminas y en minerales, en cambio al refinarlo ya pierden, Por ejemplo, fijaros, el pan blanco tiene un 70% más pobre, pierde un 70% de vitamina B6. Es un 58% más pobre en ácido pantoténico y un 47% más pobre en ácido fólico. Un 60% más pobre en potasio y también pierde su contenido en fibra, que es muy importante. Bueno, aquí tenemos las vitaminas, tanto las hidrosolubles como las liposolubles, la función que tiene cada una de ellas y los efectos que generan cuando hay una carencia y la fuente de donde la podemos sacar. A ver, el retinol, la vitamina A, es muy importante para todos los epitelios de la vía visual y para las mucosas. Cuando no tenemos, se puede producir la ceguera nocturna, también se queda de la piel. Y las fuentes de la vitamina A las tenemos en el hígado, en productos lácteos, en la yema de los huevos. La vitamina D3 o calciferol, la función que tiene es que esta vitamina tiene una función muy importante en la absorción y en el transporte del calcio. O sea, la vitamina D es muy importante para que nosotros podamos absorber el calcio adecuadamente y depositarlo adecuadamente donde se tiene que depositar, concretamente en los huesos y no en otras estructuras. Para eso se necesita tener vitamina D. Muy probablemente, a lo mejor ahora está un poco de moda la falta de vitamina D. La falta de vitamina D hace que el calcio no se pueda transportar adecuadamente y a la larga genera problemas en los huesos, genera lo que se llama el raquitismo, Bueno, la vitamina D se encuentra en los huevos, en la mantequilla, en el pescado azul, en el hígado, Y la vitamina D también la podemos sintetizar de alguna manera por medio del sol, de la luz solar. La vitamina E o tocoferol es un antioxidante. Cuando hay una carencia se produce mucha fragilidad en los glóbulos rojos. La fuente está en aceites, en verduras, en legumbres. Se llama tocoferol porque también tiene su relación con temas relacionados con la tocología. La vitamina K es muy importante en lo que corresponde al tema de la coagulación, toda la cadena de la coagulación. Hay muchos factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K, concretamente la síntesis de protrombina. Cuando hay una carencia y una alteración de la coagulación, y la vitamina K es absorbida y sintetizada por las bacterias intestinales, por eso cuando nosotros tenemos una diarrea hay una falta de vitamina K, y también por las hortalizas de hoja verde. La vitamina C es un antioxidante. Cuando falta se produce el escorbuto y está en muchos cítricos. Bueno, la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina y ácido fólico, la función que tienen todas ellas es que son coenzimas. Es decir, actúan colaborando con otras enzimas en otras reacciones. Y su falta, bueno, como os vengo aquí en el cuadro, ya no me paro mucho más y lo podéis ver perfectamente. Bueno, otro nutriente inorgánico es el agua, ¿eh? El agua es indispensable para la vida por dos razones muy importantes. Primero, porque a través del agua entran y salen de la célula las sustancias necesarias para el metabolismo y los productos de desecho, y porque actúa como disolvente donde transcurren todas las reacciones metabólicas, ¿eh? En un hombre, en la constitución de nuestro organismo, en un 60% es agua, en una mujer en un 50%, en un recién nacido es agua el 80%, y un tejido es más rico en agua o menos rico en función de la cantidad de grasa que tiene. Si es muy graso, tiene menos agua, y si es más proteico, más muscular, tiene más cantidad de agua. Por ejemplo, el tejido adiposo solo tiene un 15% de agua, en cambio el tejido muscular un 80%. Dentro de nuestro organismo hay un agua extracelular, que está fuera de las células, y un agua que está dentro de las células. El agua extracelular viene a ser aproximadamente el 20% del agua que tenemos, y en un 15% es agua que está en el intersticio entre las células, entre una célula y otra, en la linfa, en el líquido cefalorraquídeo, formando parte de tejidos o en el hueso. Y un 5% va en el plasma, en el torrente sanguíneo, en el plasma sanguíneo. Y el agua intracelular es la que está dentro de las células, y un 40% de ese agua intracelular, el 40%, se va a estar relacionado con toda la actividad metabólica que la célula necesita. Bueno, los requerimientos de agua pues dependen de qué depende que nosotros necesitemos más agua o menos agua. Pues hay unos factores exógenos, lógicamente el clima, la actividad corporal, las costumbres de la alimentación, no es lo mismo, no vamos a necesitar la misma cantidad de agua si estamos en un clima cálido que en un clima frío, si estamos haciendo ejercicio o no, si nuestra alimentación es muy líquida o no lo es. Hay también unos factores endógenos, que es la actividad metabólica de nuestro organismo, la actividad secretora, es decir, lo que eliminemos, el pH interno. Por eso se generan unas diferencias entre necesidades de agua y personas. Es distinto una persona que vive en el trópico que otra que vive en un clima templado. Y también hay diferencias de necesidades de agua entre un atleta o un futbolista y una persona que es sedentaria. Bueno, en las necesidades diarias de agua, en el hombre aproximadamente son como 3 litros 200, en la mujer 2 litros 300. Siempre y cuando haya una función renal normal, es decir, la eliminación del agua por medio del sistema excretor renal sea normal, no haya pérdidas digestivas, es decir, no haya vómitos, no haya diarrea, no haya una sudoración excesiva, no haya quemaduras, porque las quemaduras pierden mucho líquido, no haya una hiperventilación, porque por la hiperventilación se pierde agua, calor excesivo que nos obliga a sudar, o fiebre, Bueno, la ingesta mínima de todas las formas es como mínimo debemos de ingerir medio litro al día, para producir aproximadamente unos 300 mililitros de orina, y así eliminar todos los productos de desecho. Bueno, y ahora vamos a los minerales. Hay 90 elementos químicos en la naturaleza y de ellos 26 son esenciales para la vida. 11 son macroelementos y 15 son microelementos u oligoelementos. Microelementos y oligoelementos es lo mismo. ¿Qué tienen de funciones importancia los minerales? Sí, tienen mucha importancia sus funciones porque son funciones reguladoras sobre el estado iónico y sobre el control de la osmosis, sobre el estado osmótico de nuestro organismo, sobre si hay hiperosmolaridad, hiposmolaridad, si hay un exceso de iones o un déficit, todos estos minerales, muchos de ellos son catalizadores enzimáticos, es decir, forman parte de composición de proteínas. Concretamente, muchos minerales van a formar parte completamente de la hemoglobina. También van a mantener el equilibrio del pH, Es decir, unos minerales van a ser catalizadores enzimáticos, otros van a estar formando parte de la composición de proteínas, otros van a estar relacionados con mantener el pH, ¿vale? Eso es lo que os quiero decir. Hay minerales esenciales Esenciales significa que necesitamos, los necesitamos, y los tenemos que aportar exógenamente. Y dentro de estos esenciales pues está el calcio, el fósforo, el sodio, el hierro, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Y otros que no son esenciales requieren menos cantidad, inferior a 10 miligramos al día, y son el cobre, el flúor, el cobalto, el zinc, el cromo, manganeso, yodo, molibdeno, Bueno, vamos a ver el calcio. El calcio forma los huesos, los dientes, interviene también en el metabolismo del hierro y la vitamina D. Se utiliza y es necesario para mantener el tono muscular, para la transmisión sináptica, para la transmisión nerviosa. No se produce una adecuada transmisión nerviosa si no hay unas vesículas de calcio que entran en el botón sináptico para que se produzca la transmisión, la información de una neurona a otra, también en la coagulación de la sangre, para el adecuado funcionamiento de las membranas celulares. El calcio lo tenemos en la leche, en los derivados de la leche, derivados lácteos, en las verduras y en las legumbres. El fósforo. El fósforo forma parte de las proteínas de las membranas celulares. El fósforo forma parte del ADN, del ARN, de los fosfolípidos, del ATP, del ADP. Fijaros que tiene, o sea, un papel muy importante el fósforo, Está también en la leche, en los derivados, en las carnes y en los cereales. El hierro. El cuerpo tiene 4 gramos y de ellos 2,5 en forma de hemoglobina. Un gramo en depósito en la ferritina. La ferritina es el depósito del hierro. Este depósito de hierro, la ferritina, se queda, bueno, generalmente en el hígado, en el bazo y en la médula ósea. Ahí es donde está el depósito de hierro. Y ese hierro que forma depósito, se deposita no hierro como tal, sino en forma de ferritina. En un momento determinado, cuando hay falta de hierro en el organismo, se echa mano de ese depósito de hierro. Si hay un exceso de hierro en el organismo, se genera un exceso de ferritina, un exceso de depósito. Ese exceso de depósito de ferritina también puede ser nocivo. ¿Por qué? Porque ese exceso de depósito, como se acumula en médula ósea, en bazo o en hígado, pues hace que estas estructuras no funcionen adecuadamente. Bueno, ¿dónde está el hierro? Pues en la carne, en las legumbres, en los huevos, en las verduras. Cuando hay una falta de hierro, lógicamente en la sangre de los animales. Nosotros aquí en Burgos usamos la morcilla. La morcilla está hecha con sangre, pues esa sangre tiene mucho hierro. El hígado de los animales. Su carencia produce lo que es la anemia ferropénica por falta de hierro. Hay anemias de muchos tipos. Ferropénica significa que es una anemia producida porque falta el hierro. Puede ser anemias de otros tipos, pero la que viene producida por falta de hierro se llama anemia ferropénica. El sodio es abundante en el líquido extracelular y en la sangre. Es fundamental para regular la presión osmótica, la osmolaridad, el equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Y el magnesio, la mayoría está en el esqueleto. Hay un 20% en proteínas de tejido muscular. Es necesario en procesos de transformación de energía, cuando se produce la contracción muscular, porque es un activador de enzimas fosfatasas, que son enzimas que tienen su papel dentro del momento de la contracción muscular. Creatina fosfoquinasa es una enzima que se genera con la contracción muscular, y para que funcione adecuadamente el magnesio tiene que estar bien. Bueno, el potasio interviene en el metabolismo de la glucosa, en la síntesis de glucógeno. Ya sabéis que el glucógeno es el depósito que tenemos de glucosa. Cuando hay un exceso de glucosa, se va a esa especie como de reserva, a esa despensa de glucosa en forma de glucógeno. También tiene un papel muy importante en el equilibrio ácido-base y en el equilibrio osmótico. Recordad que para que haya una adecuada información y de la transmisión nerviosa, tiene que haber una despolarización, y en la despolarización de las células intervienen el sodio y el potasio. El cobre sirve para acoplar el hierro a la molécula de hemoglobina. Si no hay cobre, el hierro no se puede acoplar a la molécula de hemoglobina. Y aunque tengamos hierro, si falta el cobre, tenemos hierro, pero no tenemos una hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno por los hematíes. Lógicamente, para que transporte el oxígeno esta hemoglobina tiene que tener hierro. Pero para que el hierro se acople a ella tiene que tener cobre. El yodo es importante para el tiroides, sobre todo la tirosina, para la glándula tiroidea. Está implicado también en la regulación de la velocidad metabólica, porque realmente si hay poco yodo el metabolismo se va a ralentizar. Y casi todos los alimentos llevan yodo, sobre todo los que vienen del mar, casi todos los pescados. El manganeso está relacionado con el crecimiento de los huesos, con la formación y la elasticidad de los cartílagos, y también actúa como cofactor de enzimas y metabolismos de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Grasas, pone aquí gradas, grasas y proteínas. El flúor aumenta la resistencia a la caries en los huesos porque endurece el diente por retener ahí el calcio. El flúor lo que hace en el esmalte de los dientes es que retiene calcio. Al retener el calcio, fortalece los dientes. Y además inhibe la formación de bacterias en los dientes y evita las caries. El azufre forma parte de tres aminoácidos esenciales como son la metionina, la cistina y la cisteína. Así que también muy importante. Bueno, vamos a ver que hay distintos tipos de alimentos. Hay unos alimentos que son energéticos, otros que son plásticos y otros que son reguladores. ¿Cuáles son los alimentos energéticos? Pues por excelencia son la grasa y los hidratos de carbono. Siempre decimos primero hidratos de carbono, aunque tengan muchas más calorías las grasas, pero lo decimos porque en un momento en que necesitemos nosotros energía, la más asimilable para nosotros siempre, por ser la más fácil de asimilar, son los hidratos de carbono. Entonces, dentro de los alimentos energéticos, hidratos de carbono y grasa. ¿La energía para qué la necesitamos? Pues para las actividades celulares. Y entre otras están el metabolismo basal y la actividad física. Bueno, el contenido calórico de los alimentos se va a expresar en kilocalorías. Y una caloría, no una kilocaloría, sino una caloría, es la cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado de temperatura un gramo de agua. Bueno, luego vamos a ver cuántas kilocalorías tiene cada tipo de alimentos. ¿Qué es el metabolismo basal? Pues es el gasto energético de la actividad involuntaria. Es lo que nosotros gastamos en energía involuntariamente sin hacer absolutamente. Es la energía consumida para mantener las funciones vitales, la circulación, la respiración, la digestión, sin que nosotros hagamos nada, es decir, en una situación prácticamente de reposo. ¿De qué depende este gasto, esta energía, este metabolismo basal? Si nosotros tenemos un metabolismo basal muy alto, muy probablemente, aunque metamos mucho alimento, no vamos a engordar. Porque si nuestro metabolismo basal gasta mucha energía, estamos gastando mucha energía con procesos básicos, con procesos, con funciones que son de reposo. En cambio, si tenemos un metabolismo basal bajo, es decir, gastamos poca energía porque nuestro metabolismo basal es bajito, pues a poquito que comamos sí que vamos a engordar. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo basal es muy bajo y eso que se gasta con las funciones involuntarias de reposo es pobre. Bueno, ¿de qué depende el metabolismo basal? Pues depende de factores como la talla, la edad, el sexo, el clima, el embarazo, la lactancia. Lógicamente, en el embarazo y en la lactancia, el metabolismo basal aumenta. Hay más necesidades para el bebé, primero en el embarazo y luego en la lactancia. Si una persona es muy alta, lógicamente tiene un metabolismo basal seguramente más alto. La edad, es más fácil que haya un metabolismo basal alto en personas jóvenes que no en personas ya mayores. El sexo, generalmente el metabolismo basal es más elevado en hombres que en mujeres. Se halla siempre, ¿cómo se halla el metabolismo basal? Pues se halla estando en condiciones basales. Reposo absoluto, ayuno de 12 horas, temperatura de 22 grados. En el adulto es este metabolismo basal de 40 kilocalorías por hora. Se valora superficie corporal y las 24 horas del día. Entonces, un ejemplo, un varón de 1,8 metros cuadrados de superficie corporal, multiplicamos 40 por 1,8, que es la superficie corporal, no significa altura, sino la superficie de todo el cuerpo, ¿eh? Y por 24 horas, y nos sale que ese metabolismo basal es de 1.728 calorías. Es decir, esa persona está gastando 1.728 calorías, aunque no esté haciendo nada. Dice, un individuo de actividad media sedentaria necesita otro 50%, otro 30% más de esas calorías porque las va a gastar en esa actividad. Entonces, el metabolismo basal, 1.728, y en total necesitaría esas 1.728 más unas 520 aproximadamente para esa otra actividad que hace medio sedentaria, ¿eh? Total, que sumamos el metabolismo basal con lo que necesita para la actividad que él realiza y vemos las necesidades energéticas de la persona. No pasa la diapositiva. No sé qué está pasando, no pasa la diapositiva, no pasa la imagen. Ahora pasa el doble. ¿O no? Está bien. Bueno. Ay, había pasado bien. Bueno, aporte energético de nutrientes. Bueno, según la actividad física que nosotros hagamos, según ese metabolismo basal, pues vamos a tener unas necesidades. En principio, los carbohidratos, los hidratos de carbono, aportan 4 kilocalorías por cada gramo. Las proteínas también, 4 kilocalorías por gramo. Y las grasas, 9 kilocalorías por gramo. Luego, de todos ellos, quien más aporta energía son las grasas. La actividad física, una persona sedentaria, necesita, como hemos visto antes, un 30% adicional a esas que tiene de su metabolismo basal, que en el caso que habíamos visto eran aproximadamente unas 520. Pero si su actividad es moderada, necesita un 60% más, aproximadamente unas 1050. Y si su actividad es intensa, necesitaría un 100% más de esas que utiliza el metabolismo basal, con lo cual necesitaría 1.728 kilocalorías más. Es decir, la actividad física nos marca un poco lo que necesitamos. Bueno, luego están los alimentos plásticos, que son los que aportan los nutrientes para reparar los tejidos. Y estos alimentos plásticos van a ser proteínas y minerales. Y luego están los alimentos funcionales o reguladores, que son necesarios para las funciones metabólicas, que son vitaminas, minerales y proteínas. Bueno, y en una dieta equilibrada, pues una dieta equilibrada debe contener los principios nutritivos en las cantidades y proporciones adecuadas a las necesidades energéticas y materiales, ¿eh? Esto es una pirámide de los alimentos que nos informa de la variedad y de la cantidad diaria en una dieta omnívora equilibrada, ¿eh? Si hubiera que realizar variaciones, podrían ser aumento de frutas, de verduras, de cereales integrales, intentar siempre reducir consumo de grasas, sobre todo de grasas saturadas, que ya hemos visto, disminuir grasas animales, disminuir alimentos ricos en colesterol, en azúcar, evitar la sal, mantener dieta de menos contenido calórico y hacer ejercicio físico, ¿eh? Una dieta equilibrada puede tener todo esto, pero en momentos determinados podemos variar y tener que variar. Si hay que variarla, generalmente siempre es intentando disminuir estos que os he dicho, buscando siempre lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define como estado de salud, que es un bienestar físico, mental y social. Bueno, y aquí vamos a terminar esta parte ya hoy, ¿eh? Entramos el próximo día en los procesos digestivos.